Esto es Noticias Radio Mundo Real.
Radio Mundo Real en cobertura desde Cancún. Miles de voces por justicia climática en la COP16 de Naciones Unidas.
Criminales al banquillo, rumbo a la gestación del Tribunal de Justicia Climática. Este año, 350.000 personas perdieron la vida en desastres relacionados con el cambio climático y a partir de 2030 se prevé que este número alcanzará el 1.000.000 de fallecidos por año. Sin embargo, existe un estado de impunidad dado que el derecho no juzga estos crímenes que ya pueden ser catalogados como un genocidio. Por ello, hace aproximadamente 2 años, las mayores redes de activistas del mundo confluyeron en la necesidad de establecer una instancia de justicia climática que responda a esta nueva realidad en la que el clima está en juego. Sobre este tema dialogamos con Elizabeth Peredo, directora de la Fundación Solón, y con Tom Kuhars, coordinador del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción, al finalizar un taller autogestionado que abordaba la necesidad de establecer el Tribunal de Justicia Climática, que fue realizado en el espacio del diálogo climático en Cancún. Escuchamos a continuación la entrevista que les realizáramos.
Elizabeth, Tom, acaba de concluir una instancia de preparación de lo que va a ser el Tribunal de Justicia Climática. ¿Por qué es necesario establecer un tribunal de estas características?
Bueno, la propuesta de un tribunal es una propuesta que ya tiene un tiempo de recorrido, son más o menos 2 años, un poquito más. Todos coincidimos en la necesidad de establecer una instancia de justicia climática, porque el tema de la justicia climática es una propuesta muy vigente que responde a una nueva realidad que se vive en el mundo. Hace unos años nuestras luchas estaban concentradas en varios temas, pero nunca se nos había ocurrido de que realmente íbamos a entrar en un nivel en que el clima estaba en juego. Antes, para distendernos de cualquier problema, decíamos, bueno, hablaremos del clima, ¿no?, para olvidarnos de los problemas. Ahora no, ahora hablar del clima se ha convertido en un hecho político. Y nos parece fundamental establecer una nueva instancia, en particular porque la Convención Marco de las Naciones Unidas no tiene mecanismos vinculantes que sancionen y controlen y castiguen y prevengan realmente lo que podemos llamar a estas alturas los crímenes climáticos. Ese es un primer objetivo que nos unió. Luego en el proceso hemos ido incorporando, porque esa es una iniciativa de varias redes y las redes más grandes de activistas del mundo, y también hemos coincidido en que un tribunal es fundamental para poder visibilizar los impactos relacionados directamente con el cambio climático y las violaciones al medio ambiente, y también para visibilizar a los culpables, ¿no? Es fundamental visibilizar a los responsables en este marco. Digamos que esos son como que los espacios, los motivos más fuertes que han motivado organizar o proponer un Tribunal de Justicia Climática, se traduce básicamente en dar la palabra a los pueblos para poder desarrollar un mecanismo de justicia climática. Y en todo caso, Tom coincidirá conmigo, realmente esto es muy pertinente porque estamos hablando, solamente este año han habido 350.000 personas en el planeta que han muerto, no estamos hablando de los desplazados, de los que ya no tienen casa, no, sino los que han muerto por efecto del cambio, de desastres relacionados con el cambio climático. Y a partir de 2030 se prevé 1.000.000 de personas anuales. Estamos hablando básicamente de un genocidio. Entonces es fundamental instituir el tribunal.
Enlazando en lo que dice Eli, las propias Naciones Unidas ya reconocen de que de aquí hasta el 2020, ¿no?, puede haber 5 millones de muertos por los impactos de cambio climático. Sin embargo, estamos hablando de que no hay derecho, por lo tanto hay un estado de impunidad. Y por eso vienen varias redes internacionales, nacionales, organizaciones sociales reclamando este estado de derecho, ¿no? Obviamente eso no es ninguna propuesta revolucionaria, estamos hablando de una propuesta en el marco del derecho internacional, ¿no?, del derecho internacional que está en una situación de relaciones de fuerzas que está contra la justicia, ¿sí? Sin embargo, pensamos que es importante ahora mismo buscar mecanismos para visibilizar ese estado de impunidad, tanto de actores privados como empresas, como de estados que se han comprometido a reducir sus emisiones y están incumpliéndolo o están mostrando unas reducciones falseadas, ¿no? Para poner un ejemplo, la Unión Europea, por la crisis económica, igual llega a cumplir de aquí al 2012 sus objetivos de reducciones, pero ya hay un doble problema. Un problema fundamental es estas reducciones no hacen referencia a todas las emisiones que ellos causan fuera de su propio territorio, bien a través de las importaciones de materias primas agrícolas, por ejemplo, cuando provocan deforestación en América Latina o en Asia, pues estas emisiones no cuentan en Europa, o cuando importan, según algunos estudios, hasta 4 toneladas por año y habitante por los bienes de consumo y los servicios que importan también de otros países, fundamentalmente de China, que genera emisiones pero que finalmente son para el consumo en la propia Europa, ¿no? Lo que es más grave todavía es que en este momento de la crisis económica y financiera, todos los intereses van enfocados a volver al crecimiento económico en los países del norte, que están sufriendo ahora una recesión. Y la preocupación por el cambio climático o graves situaciones de injusticia no forman parte de las prioridades de estos países. Por lo tanto, necesitamos instancias jurídicas, aunque sean en el marco actual mundial de la correlación de fuerzas, que ponga en su sitio tanto a actores públicos, las administraciones públicas, como actores privadas. Tenemos que dejar constancia de que, como bien dice Eli, si hay un genocidio, si hay un crimen de lesa humanidad cometido por actores privados o actores estatales, esto tiene que ser perseguido. Y actualmente, pues hay diferentes procesos jurídicos internacionales contra actores privados o contra estados. Solamente que no tienen ahora mismo un respaldo social suficientemente fuerte para llevarse a cabo. Entonces, creemos que la herramienta del Tribunal Popular de los Pueblos puede ser una herramienta de crear todo un movimiento de exigencia y de respaldo para que los responsables del cambio climático se convierten en culpables y las víctimas del cambio climático se convierten en demandantes, ¿sí? Y con ello creemos que pueden darse los primeros casos donde exista una jurisprudencia que puede ser el nivel a partir del cual se crea más casos en el futuro, porque lo que ha pasado en estos últimos años, cuando se ha llevado a empresas a cortes formales, siempre querían buscar la solución extrajudicial, o sea, pagar las víctimas para que se callen y que no haya, digamos, jurisprudencia sobre la cual se puede más tarde crear otro caso contra otra empresa. Y nosotros necesitamos ahora mismo jurisprudencia para llevar a cabo procesos judiciales, penales, pero también civiles, en el marco, insisto, no muy revolucionario, porque estamos al fin y al cabo hablando de procesos de verdad, justicia y reparación, y en una cuarta instancia de la búsqueda de mecanismos de no repetición, ¿no? Eso es un poco el marco de la necesidad urgentísima de marcos jurídicos internacionales que hagan frente a esa situación de injusticia social y ambiental.
Estábamos hablando antes de que este ha sido un proceso largo, que ha tenido varias etapas, y en la discusión se habló mucho de lo que sucedió en Cochabamba como un mojón importante de este proceso. ¿Ustedes qué pasos visualizan para más adelante como también igualmente importantes para la conformación de este tribunal?
Bueno, eso tiene que
ver con una, con un desafío que nosotros hemos asumido a partir del acuerdo de Cochabamba, el acuerdo de los pueblos. Y yo considero que ese acuerdo es realmente el fruto de un proceso de acumulación de experiencia y de propuesta política fundamental. Yo creo que se constituye en un hito, porque somos muchas las personas que hemos construido para dar lugar a esa propuesta, que incluye la construcción de un tribunal de justicia climática y ambiental. La dificultad que hemos enfrentado después de ello es que la agenda que enfrentamos es muy amplia. Entonces, ahora lo que se está viendo es de que tenemos que empezar a priorizar algunos de los temas allí planteados y empezar un proceso de construcción mucho más sistemático y riguroso. Y eso es lo que se está discutiendo acá en la propuesta de, en el marco de las organizaciones que están involucradas en la propuesta del tribunal, para poder buscar a partir de esta fecha mecanismos y espacios para ir concretando la propuesta y concretando esta iniciativa. Entonces, en principio se está pensando en tener un proceso de establecimiento de algunas pautas metodológicas básicas, elementales, que estén orientadas a realmente, aunque sea en el marco de una, de un tribunal ético de la sociedad civil no vinculante, contenga todos los elementos del rigor que se requieren para establecer una jurisprudencia, que es lo que menciona Tom, porque en realidad en el sistema neoliberal y en el sistema que están tratando de, que bueno, ya lo han impuesto las empresas a nivel internacional y en todos nuestros países, es la no jurisprudencia. Y el ejemplo más claro de eso es el CIADI. El CIADI, por ejemplo, es un tribunal internacional que acoge casos de conflictos por inversiones, y ahí estamos todos los países, estamos muchos países inscritos en el CIADI y hemos firmado ese acuerdo. A partir de él, las empresas pueden demandar a los estados por afectación a sus inversiones privadas. Y en esos conceptos de afectación incluso incluyen la demanda por expectativas de ganancias futuras, ¿no? O sea, realmente es una locura. Pero lo más curioso de ese tribunal es de que no tiene ninguna jurisprudencia. Cuando uno compara los casos que se han sancionado uno al lado de otro, ningún caso establece jurisprudencia para el otro. Los casos que se presentan pueden ser sancionados de acuerdo a los jueces, con las experiencias de los jueces que se establezcan para ese caso, y es una tendencia. Lo mismo pasa en el caso del debate de la convención, o sea, todo está yendo hacia una liberalización tal que lo que cuenta es lo que yo puedo dar. Se están hablando de metas voluntarias, ¿no? De compromisos voluntarios. Cada uno dice la cantidad de reducciones a las que se puede comprometer. Entonces, esa tendencia la queremos cortar también con esta propuesta del tribunal, establecer con todo el rigor que sea necesario la posibilidad de construir una jurisprudencia en términos de lo que es la justicia climática, pero además, al mismo tiempo, contribuir a iniciar una jurisprudencia nueva de lo que podrían ser los derechos de la madre tierra. Y eso se complementa con otra de las ramas del Acuerdo de los Pueblos, que plantea desarrollar y avanzar conceptualmente y en la práctica en establecer los derechos de la madre tierra como una nueva narrativa necesaria para equilibrar la enorme ruptura que ha profundizado el liberalismo y el capitalismo entre los seres humanos y la naturaleza, con una visión totalmente colonial, con una visión que ha negado la diversidad que existe en el mundo para relacionarse con la naturaleza y de alguna manera convivir con ella. Pues esos son como los hitos que se proponen desarrollar en este proceso.
Cuando hablamos de tiempo, a mí me viene a la mente las madres de Plaza de Mayo, que tuvieron que esperar más de 30 años para ver los victimarios de sus hijas y hijos desaparecidos ante una corte formal, ¿no? Y gracias a esa tenacidad de estas madres y de muchos otros víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, hoy existe, digamos, un marco de jurisdicción universal, ¿no?, que podemos aprovechar para la lucha por la justicia ambiental y social que planteamos desde estos foros hoy en día. En ese sentido, tal vez no es tanto tiempo que hemos tardado en plantear un proceso de tribunal, y ya con pequeños resultados, como por ejemplo que los países del ALBA adoptaron esa propuesta que surge de los movimientos sociales, y ellos la adoptan como una propuesta que llevaron a la cumbre de Copenhague en el año pasado, y lo vuelven a plantear ante la cumbre aquí en Cancún. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que los pasos que tenemos que dar en estos próximos meses y años, solo los casos judiciales ante cortes formales no nos van a dar la salida, sino tienen que estar acompañados por una movilización social, por un respaldo de las mayorías. Y ahí tenemos el ejemplo del apartheid de Sudáfrica. Fue posible no solo por juicios contra el apartheid o por sanciones comerciales o económicos de los gobiernos, sino justamente porque en estos países se hicieron unas movilizaciones sociales fuertes, y porque incluso se ganó el apoyo de los sindicatos, que llegaron a hacer huelgas para no descargar, por ejemplo, la mercancía en los puertos internacionales, mercancía que venía de África del Sur. Para llegar a tal extremo, estamos hablando de una conjunción entre tácticas jurídicas, la judicialización de los responsables, pero al mismo tiempo necesitamos de que los movimientos sociales apoyen estos procesos y la búsqueda de los culpables, ¿no? Tiene que estar un proceso conjunto. Y como estamos viendo en Cancún, realmente tenemos que ser francos en qué situación de fortaleza o debilidad estamos los movimientos sociales, pues nos queda mucho trabajo por hacer para que la lucha para frenar el cambio climático, para conseguir la justicia climática, se convierta en la prioridad de todos los actores sociales. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de justicia social y justicia ambiental, que es la justicia climática, es realmente la lucha por el cambio del sistema, ¿no? El sistema capitalista. Que los tribunales populares pueden ser una herramienta de visibilización, una herramienta de movilización, una herramienta de aglutinar argumentos para avanzar en mecanismos de no repetición, muy bien. Y si vemos de aquí a pocos años las empresas petroleras o las empresas de la agroindustria ante tribunales formales, o vemos algunos gobiernos como el de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad causados por el cambio climático, bienvenida sea. Pero siempre eso tiene que estar acompañado por una movilización social, que es la base para la transformación social que necesitamos.
Elizabeth, Tom, muchas gracias por esta entrevista. ¿Hay algo que quieran agregar?
Bueno, no, simplemente repetir algunas de las ideas que se dijeron acá en la reunión. Y es que básicamente con esta iniciativa nosotros estamos apelando todavía a la humanidad, ¿no? Es decir, apelando a que somos seres humanos capaces de resolver de manera solidaria, de manera racional, encontrándonos como seres humanos un problema muy grave, ¿no? Lo peor sería de que dejemos que los acontecimientos sigan de tal manera que la única solución que va a quedar es la solución violenta de la intervención, de la emergencia, de la urgencia, de la ayuda humanitaria. Eso es lo que queremos evitar. Queremos realmente tejer una red social tan grande y tan poderosa que crea que es posible realmente efectivizar la justicia climática. Sabemos que va a ser un desafío muy duro de cumplir, pero creemos que esa es la vía y no la otra, porque la otra realmente nos reduce a simples víctimas pasivas así lo queremos. Nosotros no somos víctimas pasivas, somos gente rebelde, que somos capaces de ver que otro mundo es posible, que otra justicia es posible y que está en nuestras manos.
Esa rebeldía a la que se refiere Elizabeth también fue el origen de lo que hoy conocemos los casos del Tribunal Permanente de los Pueblos, porque si recordamos, el origen de los tribunales de opinión fue en los años 70, la Liga Internacional de los Derechos de los Pueblos, que justamente se acogieron a ese artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se refiere al derecho de los pueblos a rebelarse contra las injusticias o situaciones adversas de los pueblos. Si hoy hacemos una comparación, ¿no?, de esta situación, pues realmente estamos en una situación muy de urgencia de rebelarnos ante la situación de injusticia que supone el sistema económico en términos de injusticia social y ambiental. En los años 70 igual se enfocaban más en los derechos humanos de primera generación. Hoy se han añadido a los de primera generación las de segunda generación, y solo un pequeño matiz, porque se ha conocido muy poco aquí en los medios de comunicación. En el Estado español, un gobierno socialdemócrata acaba de militarizar los aeropuertos hace pocos días por una huelga de los controladores aéreos. Eso fue la primera declaración de un estado de alarma, no es todavía un estado de sitio, un estado de alarma, movilizando el ejército para romper con una huelga de unos controladores aéreos. No voy a, digamos, ahora entrar en detalle del por qué, simplemente lo que señala Elizabeth, que aquí estamos en una situación muy grave, donde los gobiernos se han plegado completamente a la fuerza del dinero de los mercados financieros, y donde el poder de los estados está cumpliendo los órdenes del poder económico financiero internacional. Y ante esa injusticia tan flagrante, ahí tenemos que aprovechar todos los mecanismos a nuestro alcance, incluyendo los mecanismos jurídicos, para frenar, digamos, ese nuevo ataque tan brutal del sistema neoliberal que estamos viviendo. Y lamentablemente, eso es un poco el temor que está en el aire, si no somos capaces de frenar ese nuevo ataque del sistema capitalista, se va a provocar situaciones de enfrentamiento de los poderes geopolíticos por los recursos naturales que todavía quedan a nivel mundial para mantener las cosas tal como están. Y por ello estamos también aquí reunidos buscando estrategias de salir de un momento de pasividad y también de desorientación en la que estamos, porque si en los años 70 tal vez los movimientos de liberación nacional tenían mucho más claro el horizonte, el objetivo, el enemigo, en un mundo multipolar como hoy ya es mucho más difícil tener esa orientación. Y si construimos estos tribunales populares en todos los continentes, porque ese es el objetivo, tener construir estos tribunales populares sobre justicia climática y deuda ecológica en todos los continentes, como paso previo a tener ya un gran tribunal, sea en el 2011 o en el 2012, pues igual también nos ayudamos a nosotros mismos a tener más claridad sobre el horizonte y el trabajo por hacer, y salir un poco de esa desorientación en la que nos encontramos ahora mismo.
Eran las palabras de Elizabeth Peredo, directora de la Fundación Solón, y de Tom Cujars, coordinador del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.